buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida un día más a Train Academy, el podcast, la academia online, el lugar, el paraje, donde aprenderás todo lo relacionado con la salud, con la estética y el rendimiento en general. Hoy día 28 de enero de 2021, yo, Álvaro Guzmán, el trainer, a.k.a. Lil Treina, va a proceder a hablarte sobre un tema bastante interesante, del cual, bueno, creo que estamos de acuerdo en que se ha hablado de esto durante toda la vida, pero nunca habíamos tenido una calidad y una cantidad de información tal, y sobre todo analizada de una manera adecuada, que nos diera, pues bueno, una idea general sobre todo lo que había dicho la literatura científica hasta el día de hoy, relacionado con si es efectivo entrenar al fallo muscular o no en cuanto a la ganancia de masa muscular y de hipertrofia. Pero antes de empezar con ello, quiero recordarte una cosa, y es que, bueno, muchos de vosotros y de vosotras lleváis durante mucho tiempo diciéndonos que cuando vamos a abrir las plazas para el curso experto en biomecánica aplicada al entrenamiento, donde también vemos, pues bueno, a partir de la selección de ejercicios, anatomía, biomecánica, cinemática, etcétera, etcétera, también vemos un bloque específico sobre programación del entrenamiento. Entonces, bueno, si estás interesado, o estás interesada, o llevas tiempo pensando en apuntarte o para tener más información sobre este curso, pues quiero decirte que hemos abierto una lista de espera prioritaria para, pues bueno, daros la oportunidad con un descuentillo o, digamos, unas condiciones especiales para todas las personas que estáis pensando en acceder antes de abrir las plazas, ¿vale? Así que, bueno, si estás interesado o interesada, pues te dejo el link en la descripción del podcast y poquito más. Bueno, poquito más, antes de nada quiero aclarar una cosa. Puede que ahora mismo estés escuchando prácticamente una nave espacial despegar de aquí, prácticamente de mi casa, ¿no? Creo que se escucha. Eso es porque tengo la lavadora encendida. Y claro, tú pensarás, Álvaro, ¿cómo eres tan cutre de grabarte un podcast con la lavadora encendida que está prácticamente a 5 metros de ti? Bueno, lo siento mucho, es un poco cutre. Lo que pasa es que tengo que limpiar las sábanas y limpiar, prácticamente hacer la colada, porque hoy viene mi señora parienta aquí a Bilbao, y si no se encuentran las cosas bien, pues ya sabéis lo que me pasa, ¿no? Que bueno, pues que me fustiga y que me va a reventar la vida entera si la casa no está ordenada. Pues bueno, pues como cualquier persona normal que quiere llegar a una casa y encontrarse las cosas bien. Entonces, pues bueno, tengo que hacer los deberes aquí en última hora. Así que bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema del fallo o el no fallo muscular. Y os hablaba de que esto es un podcast interesante y sobre todo especial, porque nunca antes habíamos tenido tanta información publicada al respecto y, como te comentaba, de una calidad bastante alta. Y esto es porque hace poquito, hace unos cuantos días, se publicó una revisión sistemática y metaanálisis, que digamos que lo que hace este tipo de estudio o de artículo es recopilar prácticamente toda la evidencia científica que hay publicada sobre un tema determinado, obviamente teniendo en cuenta pues ciertos parámetros, ¿no? Pues van a buscar una población determinada, pues personas, por ejemplo, entrenadas o no entrenadas, van a buscar unos estudios que tengan, digamos, unas condiciones bastante similares dentro de lo que cabe, pues bueno, para poder interpretar los datos de una forma lo más objetiva posible. Y obviamente, pues no vamos a, lo que no van a hacer va a ser pues meter a una persona de 16 años y a una persona de 84 años entrenando al fallo o al no fallo muscular. Entonces, bueno, lo que se intenta hacer en este tipo de estudios es eso, pues digamos, estandarizar de la mejor forma posible las características que buscan en estos estudios para poder compararlo de una forma objetiva. Entonces, bueno, pues gracias a Girgik, que bueno, no sé yo este apellido, Girgik, por favor, yo soy Girgik, no, por favor, desde aquí, desde España, desde Madrid, te pediría, por favor, que en algún momento pues vayas al registro y te cambies el apellido, yo que sé, a un González, a un Martínez, ¿no? Que es más pronunciable para los divulgadores españoles, que tenemos un nivel de inglés alto, pero no llegamos a tanto, ¿vale? Y luego también está publicado por Brad Schoenfield, por John Horacem y por Philip Sabol. Entonces, bueno, pues obviamente desde aquí pues agradecer a todos los investigadores que hacen una labor increíble y que, bueno, pues a nosotros los divulgadores, en este caso, pues nos permiten poder lanzar esta información a toda la gente. Entonces, bueno, pues en este estudio lo que hicieron pues fue coger estudios que comparaban el fallo muscular con un protocolo donde no se llegaba al fallo muscular en diferentes grupos musculares, ¿vale? Y lo que cogieron fueron sujetos, que eran casi todos jóvenes. Lo que pasa es que aquí, claro, no tenemos la capacidad, o digamos que la literatura científica no tiene la capacidad tal como para siempre replicarlo en las mismas condiciones. Por eso mismo, pues hay población que es entrenada y población que no está tan entrenada, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que tendríamos, pues por una parte, atletas y otra parte que no son atletas. Entonces, bueno, lo que hicieron fue coger muchos estudios y ver cuál era la tendencia a nivel estadístico sobre el aumento en las ganancias de masa muscular y el aumento en las ganancias de fuerza. Entonces, bueno, lo que se vio es que no hay una tendencia, digamos, significativa, no hay una diferencia significativa entre entrenar al fallo muscular o no entrenar al fallo muscular. Lo que sí que vieron es que no entrenar al, o sea, no llegar al fallo muscular no implica no entrenar intenso. No implica ir a hacer una serie y prácticamente pues tocarte los huevecillos o los ovarillos y salir de ahí como si no hubiera pasado nada. No. No entrenar, o sea, no hacer un fallo muscular no significa que una serie no pueda ser intensa. De hecho, si nosotros cogemos todas las recomendaciones que hay a nivel científico sobre las características que tiene que tener una serie para que tenga un estímulo, para que sobrepase un estímulo fisiológico lo suficientemente eficiente para que suponga a largo plazo, a corto plazo o a medio plazo una adaptación a nivel de fuerza o de hipertrofia, sobre todo a nivel de hipertrofia, se necesita que la intensidad, el grado de esfuerzo, la cercanía al fallo sea bastante alta, es decir, que estemos bastante cerca del fallo. Y normalmente se suele dar una recomendación de entre 0 o de incluso llegar al fallo hasta 3 repeticiones en la recámara como máximo, ¿vale? Entonces, también aquí había un pequeño problema en todos los estudios, y es que, claro, estandarizar un fallo muscular es muy sencillo, porque al final toda la persona le dices, independientemente del protocolo que hayas llevado, de las series, de las repeticiones, de lo que sea, oye, haz repeticiones hasta que no puedas más. Lo que pasa es que estandarizar lo que sería un protocolo en el cual no llegas al fallo, al final, para poder mejorar o para poder compensar esa falta de estímulo por el propio fallo muscular, pues había diferentes estudios que llevaban a cabo mecanismos compensatorios de diferentes formas. Pues, por ejemplo, algunos metían alguna repetición más, algunos otros metían un poco más de volumen, otros, digamos que hacían mecanismos compensatorios, y por eso mismo no había una estandarización en estos protocolos que no llegaban al fallo muscular. Entonces, ahí es un pequeño problema que tenemos a la hora de interpretar esto, pero bueno, no es un problema, es una pequeña limitación que, bueno, si el día de mañana la evidencia científica tiene más calidad, o digamos que tiene un cuerpo mucho más robusto, en este caso en el que se cogen estudios en los que prácticamente los protocolos sean los mismos, pues obviamente esta información tendrá mucho más valor, ¿vale? No significa, obviamente, que esto no tenga valor, obviamente nos da mucha información, lo que pasa es que, obviamente, siempre se puede mejorar, ¿vale? Entonces, como bien comentábamos, los resultados es que realmente no se puede llegar a una conclusión de que llegar al fallo muscular o no llegar al fallo muscular sea más eficiente una que otra, ¿vale? Como siempre, hay que poner esto en contexto y teniendo en cuenta que el entrenamiento es un arte, como arte hay muchas variables que se pueden utilizar pues para poder mejorar, ¿vale? Lo que sí que es impepinable y lo que sí que es que tiene que ser de obligación pura y dura, es que para llegar a aumentar la masa muscular de una forma eficiente hay que entrenar intenso, ¿vale? Y como bien te comentaba, pues tienes que intentar mejorar o intentar dejarte como máximo 3 repeticiones en la recámara. Ojo, 3 repeticiones en la recámara no es como te comentaba antes, y lo vuelvo a decir porque esto es importante que se entienda. No es terminar la serie y parecer que no ha pasado nada, no. 3 repeticiones en la recámara, si realmente te dejas esas 3 repeticiones en la recámara, es un entrenamiento muy intenso, ¿vale? Entonces, aparte de ello, claro, aquí tenemos una información muy grande, ¿no? Digamos, tenemos muchos estudios en esta revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, lo que hacen los autores, después de concluir que a nivel estadístico no hay ninguna diferencia significativa a nivel de aumento de la masa muscular, cuando hablamos de llegar al fallo muscular o no, es decir, que no hay una tendencia clara, lo que hacen es pues hacer una especie de subanálisis dentro de este estudio para ver pues qué es lo que más información que podemos sacar. Entonces, bueno, una cosa que es muy interesante es que hacen una diferenciación entre los sujetos entrenados y los sujetos no entrenados, ¿vale? Como sabemos, los sujetos no entrenados, las personas que son principiantes, al tener una capacidad de adaptación o un potencial de adaptación mucho más alto, no hace falta que desde el principio estén utilizando técnicas avanzadas o, digamos, un entrenamiento muy intenso o muy demandante para poder mejorar. Entonces, al igual que sabemos esto, también sabemos que conforme una persona se va haciendo más profesional, va agotando esas balas en la recámara, pues tiene que ir tirando de estrategias más demandantes para poder aumentar esa masa muscular o, digamos, para poder seguir generando esas adaptaciones. Entonces, aquí lo que hacen estos investigadores es hacer una pequeña recomendación obviamente, basado en la evidencia científica que hay publicada al respecto, y es que, bueno, en los sujetos entrenados, en personas que ya son muy avanzadas, sí que podría ser más interesante, sobre todo que los sujetos intermedios o los sujetos principiantes, llegar al fallo muscular más veces, digamos, con una mayor frecuencia. Porque esto, lo que les va a dar a estas personas es, pues bueno, tener una capacidad de poder generar un estímulo eficiente, y sobre todo también hay que entender que si nosotros aumentamos la intensidad dentro de nuestra programación, el volumen que nosotros podemos tolerar es más bajo. Esto no es nada malo, de hecho es algo bueno, porque si nosotros aumentamos la intensidad, significa que no necesitaremos tantas series para poder sobrepasar este umbral que te comentaba mínimo de adaptación. Es decir, si antes, por ejemplo, hacíamos 4 series con un RIR 3, pues si de repente a esa persona le pones 3 series con un RIR 0, aunque haga menos series, como está yendo más intenso, digamos que es un mecanismo compensatorio, por el cual puede seguir aumentando la masa muscular incluso haciendo menos series. Lo que pasa es que ahora, al tener menos series, pues ha aumentado la intensidad, ¿vale? Y claro, esto, llegar al fallo muscular, está muy bien. De hecho, yo personalmente lo recomiendo, independientemente de la persona y del nivel que seas. Lo que pasa es que la frecuencia con la que tienes que llegar al fallo muscular, pues obviamente variará de la persona y sobre todo también variará del ejercicio. Sabéis que soy un friki, soy un mega friki de la biomecánica, por eso mismo he creado el curso Experto en Biomecánica Aplicada. Y para nosotros saber realmente las características que tenemos que aplicar a un digamos la programación o las variables que tenemos que aplicar a ese ejercicio, antes de nada tenemos que entender cuáles son las características de ese ejercicio. Y como siempre te digo, no hay ejercicio, hay fuerzas. Y esas fuerzas afectan, pues, a diferentes tejidos, a diferentes articulaciones, de diferente forma, de diferente manera, con diferentes demandas, con diferente tiempo necesario de recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, al igual que es bueno llegar al fallo muscular de vez en cuando, dependiendo del nivel, con una mayor frecuencia, con una menor frecuencia, también es bueno separar los ejercicios en los que es más interesante llegar al fallo muscular o en los que es menos interesante. Entonces, va a ser mucho más interesante llegar al fallo muscular con ejercicios monoarticulares, ejercicios que involucren una articulación de forma activa, pues por ejemplo un curl de bíceps, un curl femoral, una extensión de cuádriceps, una extensión de codo, etcétera, etcétera, que ejercicios multiarticulares que, como sabemos, tienen una mayor capacidad de poder mover carga. Al igual que tiene una capacidad de mover mayor carga, las demandas que nos van a generar a nivel del sistema nervioso van a ser también mayores, porque claro, ahora tenemos más estructuras, más articulaciones involucradas que nuestro cerebro, que nuestro sistema nervioso tiene que estar pendiente de que haya una buena movilidad, una buena estabilidad, una buena capacidad de aplicar fuerza, una buena coordinación entre los diferentes músculos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, cuantas más cosas, cuanto más abarcas, menos aprietas. Entonces, si nosotros metemos muchas, muchas, muchas articulaciones, la capacidad que vamos a tener para poder, digamos, aumentar la carga seguramente será mayor, porque habrá más nivel de masa muscular, más cantidad de masa muscular, mayores estructuras aplicando fuerza para poder levantar esa carga, pero también habrá una mayor fatiga. Y también, a nivel técnico, será más difícil, porque tenemos que estar controlando muchas más cosas, ¿vale? Esto es, pues, si haces un curl de bíceps, es muy difícil hacer un curl de bíceps mal, bueno, no es que, a ver, no estoy simplificando el curl de bíceps, obviamente tiene muchos puntos a tener en cuenta, pero eso no significa que, obviamente, creo que estamos todos de acuerdo en que un curl de bíceps es mucho más sencillo que hacer una sentadilla. Entonces, por eso mismo, es mucho más efectivo, digamos, es mucho más seguro, tanto a corto como a medio como a largo plazo, llegar al fallo muscular en ejercicios monoarticulares que en ejercicios multiarticulares. Entonces, a partir de aquí, lo que yo quiero que te lleves, digamos, las conclusiones que podríamos sacar de este artículo, de esta revisión sistemática y metaanálisis de estos 4 investigadores que son muy, 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 muy buenos, es lo siguiente. El fallo muscular es, como siempre, una herramienta más. Yo personalmente soy partidario de utilizarlo de forma recurrente y cambiar esta recurrencia dependiendo del nivel de la persona y de la capacidad que tenga de tolerar ese esfuerzo que es el propio fallo muscular. Lo que pasa es que, obviamente, no tenemos que ser extremistas de nunca llegar al fallo muscular y de siempre estar llegando al fallo muscular. Para eso mismo existe la programación del entrenamiento y la periodización de una carga. Y si nosotros, por ejemplo, elegimos llegar al fallo muscular siempre o nunca llegar al fallo muscular, que obviamente cada uno aquí es libre de elegir lo que quiera, en base a lo que le guste, en base a lo que le motive, en base a lo que piense que le venga bien, etcétera, etcétera, pues obviamente tendremos que tener diferentes cartas debajo de la mesa, pues para poder utilizarlo para adaptar las otras variables, como pues el volumen, la frecuencia, el tipo de los ejercicios, la carga, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como siempre, no podemos simplificar todo nuestro entrenamiento en una variable, sino que Podemos ser partidarios de mantener una variable de una forma u otra. Ya sabéis que yo soy partidario de que el volumen de entrenamiento no sea muy alto, porque al final creo que de forma lógica, si entendemos que para que una serie tenga una calidad suficiente, ya de por sí la ciencia nos está diciendo que la intensidad de esa serie tiene que ser alta, y entendiendo que el volumen de entrenamiento es la variable contraria a la intensidad, pues si de por sí tenemos que entrenar con una intensidad alta, no es muy probable que nos encontremos con una persona que sea capaz de tolerar mucho volumen de entrenamiento de forma lógica, porque tiene que aplicar mucha intensidad, entonces pues el volumen de entrenamiento seguramente sea menor al que realmente puede tolerar en esa intensidad. ¿Que quieres entrenar con una intensidad más baja? Oye, genial, es completamente libre de hacerlo. Si quieres, puedes no hacerme ni puto caso y ya está, no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, el caso es que ya sabéis que hay muchas herramientas, hay cosas que son muy interesantes, otras que son más, otras que son menos, pero sobre todo hay que mantener el contexto dentro de cada persona, de cada proceso de entrenamiento, de cada situación, ¿ok? Y sobre todo también, pues depende de la persona, pues habrá diferentes situaciones en las que sea más interesante o menos interesante hacer una cosa u otra, ¿vale? Pero sí que es interesante y sí que es necesario, pues que tengáis esta información a vuestra disposición, pues para que si que pensáis que tenéis que hacer algún tipo de adaptación en vuestro entrenamiento, pues bueno, que la hagáis y obviamente que mejoréis cada vez más, ¿vale? Así que bueno, pues poquito más, pues nos vamos a despedir el día de hoy. Espero que os haya gustado mucho este pequeño análisis o, digamos, conclusiones que he sacado una vez me he leído el estudio y he visto un poco pues las aplicaciones prácticas, las conclusiones y las diferentes indicaciones que daban los autores. Y poquito más, recordarte que si quieres seguir aprendiendo sobre todo ese tema de la programación del entrenamiento, pues dentro del curso experto en biomecánica tenemos un bloque dedicado a ello, que es el cuarto bloque, en el cual, pues bueno, una vez que ya hemos visto toda la parte de la biomecánica, de los conceptos básicos, de fisiología, del análisis artromuscular de diferentes complejos, de cómo aplicar eso a los ejercicios, pues bueno, una vez que entendemos toda la base, ya nos ponemos a programar de una forma súper, súper chula, independientemente de cuál sea tu objetivo, si es aumentar la masa muscular, perder grasa o ganar fuerza, ¿vale? Así que, pues eso, recordarte que hemos abierto esta lista de espera prioritaria, que si quieres acceder a ella, la tienes en la descripción, y un poquito más. Te mando un besote enorme, que vaya todo muy bien, y nos vemos de nuevo, dentro de muy poquito, por los maravillosos lares de los Gains y las Science. ¡Hasta luego!